A pesar de la inutilidad de los diputados y de los partidos políticos, se llega a 1917 con un zarismo totalmente descompuesto y con una conciencia de masas bastante evolucionada. El desastre de la guerra contra Alemania, los rumores sobre la traición de la corte, la incapacidad e impopularidad del zar se sumaron al enorme desorden y desorganización completa de la vida económica. Ante la total bancarrota del zarismo, que en su podredumbre estaba arrastrando a toda Rusia, aparecieron elementos perfectamente capaces de reemplazar esta administración, como lo fueron los comités y las uniones libres, que aseguraban la producción, transporte, almacenamiento, llegada y distribución de los víveres y municiones. A pesar de todos los esfuerzos, a finales de febrero de 1917, era absoluta y definitivamente imposible, tanto moral como materialmente, continuar la guerra. La población laboriosa carecía de los más indispensables víveres para su subsistencia. El 24 de febrero comienzan las manifestaciones y el 25 se recrudecen. Los obreros, con sus mujeres e hijos, llenaban las calles y gritaban:
¡Pan! ¡Pan! ¡No tenemos qué comer!
Entonces, el gobierno imprudente envió a la policía a reprimir. Pero sumado a las pocas tropas que quedaban en Petrogrado, los soldados se movían prudentemente entre los obreros sin usar sus armas y hasta a veces confraternizando con ellos sin escuchar las órdenes de sus oficiales, quienes tampoco insistían. El 26 de febrero, el gobierno decretó la disolución de la Duma. Esto fue como la señal esperada por el pueblo para la acción decisiva. Las manifestaciones transformaron revolucionariamente su
"Queremos pan"
en
"Abajo el zarismo, abajo la guerra, viva la revolución".
Se comenzó a atacar a la policía zarista y a los edificios administrativos. Se armaron barricadas. Entonces el zar mandó al grueso de las tropas que no estaban en el frente y a la policía a reprimir con ametralladoras. La lucha fue encarnizada todo el 26. La acción decisiva fue el 27 de febrero. Los regimientos de soldados, ya unidos al movimiento revolucionario, ocuparon puntos estratégicos y se enfrentaron con la policía zarista. Al ser quebrada la última resistencia de la policía, se ocuparon todos los puntos vitales de la ciudad y los regimientos marcharon hacia donde sesionaba la Cuarta Duma para ponerse a su disposición. La población estaba libre. La revolución avanzaba. Se constituyó un gobierno provisorio con miembros influyentes de la Duma que fue frenéticamente aclamado por el pueblo. El zar es interceptado por miembros de la Duma y militares plegados a la revolución y obligado a firmar la abdicación al trono por él y por su hijo el 2 de marzo. El zarismo había caído y el gobierno provisorio se constituía en autoridad oficial, reconocida y responsable. La acción de masas fue espontánea y victoriosa tras un largo periodo de experiencias vividas y de preparación moral. Esta acción no fue organizada ni guiada por ningún partido político, solo triunfó apoyada por el pueblo en armas. El nuevo gobierno, conformado por la Duma, era esencialmente burgués y conservador. Para ellos, una vez vencido el absolutismo, la revolución estaba terminada, pero la revolución no hacía más que comenzar. El gobierno provisorio, burgués y nacionalista, insistía en mantener la máquina y la guerra, herencia del régimen caído, pero se encontraba cada vez más impotente para imponer su voluntad guerrera y se hacía cada vez más impopular. Con respecto al problema agrario, el gobierno permanecía desentendido, por lo que los campesinos lo resolvieron por propia iniciativa, expropiando tierras y dispuestos a sostener con las armas esta medida de acción directa. En realidad, el gobierno provisorio buscaba dilatar al máximo la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ya que buscaba un golpe de suerte para poder instaurar una monarquía constitucional y así no perjudicar sus intereses burgueses. Pero los problemas surgían y era necesaria la recuperación inmediata de un país económicamente arruinado. Era necesario organizar nuevamente la producción, transportes, comercio. En este panorama, y ante la enorme diferencia de intereses entre el gobierno provisorio y las masas laboriosas, resurgen los soviets y las organizaciones obreras. Así fue que el primer gobierno provisorio quedó reducido, impotente, a una figura ridícula y mortal, haciendo lo posible por mantenerse vivo. A los 60 días de su instalación, el gobierno provisorio debió ceder su puesto sin dar ninguna lucha a un gobierno de coalición con participación socialista tan impotente como el primero y que corrió la misma suerte, cediendo su lugar 2 meses después a un tercero y luego a un cuarto. Pero la guerra, el caos económico y el apoyo del gobierno en la burguesía y en el régimen capitalista continuaban con todos los gobiernos. El descontento del pueblo crecía, y aprovechándose de esto, el partido político encabezado por Lenin, el Partido Bolchevique, escisión del anterior Partido Socialdemócrata de Centro Izquierda, comenzó una inmensa campaña proponiendo una inmediata convocatoria a una asamblea constituyente. Además del fin de la guerra y la continuación de la revolución, todo esto a condición de que les fuera otorgado el poder. En realidad, no hacían más que prometer todo aquello que el pueblo pedía a gritos y que el gobierno provisorio no se animaba a realizar.